enfrentamiento con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, ¿no? No con España, sino el enfrentamiento con Pedro Sánchez, ¿no? Vuelve para ser galardonado, para ser premiado por su defensa ejemplar de las ideas de la libertad, con el premio del Instituto Juan de Mariana, que es un intelectual liberal español, muy reconocido en el mundo de la filosofía en España. Justamente, gracias a la producción de Matías Muñoz de Radio Rivadavia, nos vamos a España ahora y estamos en contacto con Manuel Llamas Fraga, licenciado en Ciencia Política, analista económico del libre mercado, de las ideas del liberalismo y director justamente del Instituto Juan de Mariana. Manuel, buen día, gracias por atendernos, te saludo desde Argentina, Sergio Eiben.
¿Qué tal? Muy buenos días, un auténtico placer estar con ustedes.
Gracias, Manuel, igualmente, y gracias por la gentileza. Bueno, queríamos saber de qué se trata el premio y qué otras personalidades del mundo de las ideas liberales lo han recibido.
Bueno, el premio Juan de Mariana es un premio que se otorga desde el año 2007 por parte del Instituto Juan de Mariana, que es el think tank liberal de referencia en el mundo hispano, uno de los think tanks liberales más importantes, tanto en España como a nivel internacional. Y es un premio que se otorga precisamente para reconocer las valiosas aportaciones de diferentes pensadores, académicos, filósofos, o en el caso de Milei, también como economista y político, a la defensa y la divulgación de las ideas de la libertad. Entre otros premiados, este premio se ha otorgado al premio Nobel Mario Vargas Llosa, también lo ha recibido el gran economista y profesor, y uno de los referentes también de Javier Milei, como es Alberto Venegas Lynch, hijo, también Antonio Escotado, un reconocido filósofo español, periodista Federico Jiménez Los Santos, y otros académicos a lo largo de estos últimos años, tanto españoles como también hispanoamericanos y extranjeros.
Jesús Huerta de Soto, que es un intelectual de liberalismo, profesor de varias universidades en Madrid, ¿también lo ha recibido?
Sí, efectivamente. Profesor Jesús Huerta de Soto, que es uno de los grandes referentes de la Escuela Austriaca de Economía, también recibió este premio y concretamente el año pasado también fue galardonado por el premio Juan de Mariana otro profesor, el profesor Miguel Ancho Bastos Boubeta, que también es un referente en el ámbito liberal y en el ámbito del pensamiento de la Escuela Austriaca de Economía.
Manuel, Trump fue abucheado los otros días por el partido liberal, digamos, el Partido Demócrata de los Estados Unidos. ¿A tu juicio, Trump es un defensor de las ideas de la libertad o es un proteccionista de los intereses de los Estados Unidos? ¿Podría haber obtenido este galardón, digamos, si eventualmente se lo hubiera analizado o no?
Bueno, Trump yo no creo que sea un libertario. Trump es un político bastante, bastante particular, con una serie de características muy, muy, muy particulares. Es cierto que Trump en algunas cuestiones pues defiende ideas que poco o nada tienen que ver con el liberalismo y otras, sin embargo, que son más próximas al mismo. Pero Trump, a nivel económico, por ejemplo, durante los años de gestión que estuvo en Washington, pues aplicó políticas que de liberal tienen poco, ¿no? Como por ejemplo las políticas de carácter proteccionista mediante la aplicación y el aumento de aranceles. Este tipo de guerras comerciales no son en ningún caso positivas, pero también es cierto que bueno, Trump defiende o al menos aplicó algunas rebajas fiscales importantes, pero manteniendo al mismo tiempo un gasto público elevado, con lo cual ese tipo de políticas no se pueden considerar liberales en ningún caso, ¿no? El equilibrio presupuestario es fundamental.
Claro, evidentemente, bueno, ¿cuál es el grado entonces que podríamos decir de relación entre Trump y Milei? ¿Hay un liberalismo más conservador? ¿No lo hay? ¿Hay un, digamos, La relación entre y la similitud entre Trump y Milei se puede dar desde el punto de vista político, pero no desde el punto de vista, digamos, económico, porque los dos tienen una perspectiva más bien conservadora, obviamente, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Yo creo que ahí es donde está, digamos, que el nexo o el punto en común, ¿no? Yo creo que los liberales y los conservadores tienen muchos puntos en común. Pueden compartir algunos postulados a nivel económico, más o menos liberales. Los conservadores en lo económico no son, bueno, algunas cosas desde luego sí las comparten de forma férrea, que son cosas muy importantes, empezando por la defensa de la propiedad privada, que es uno de los fundamentos y principios básicos del liberalismo, pero luego es cierto que aplican pues políticas a lo mejor más proteccionistas o más mercantilistas que se alejan desde todo el punto de vista del ámbito liberal. Sin embargo, comparten otro tipo de valores con más de carácter social o más de carácter vital, como la defensa de la vida, de valores tradicionales, familia, etcétera, donde ahí se pueden encontrar ciertos nexos en común. En todo caso, yo creo que esto también es importante señalarlo, ¿no? Hay muchos más puntos en común entre conservadores y liberales que, desde luego, entre liberales o conservador liberales y socialistas, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, yo creo que, con independencia de las diferencias que existan entre ambas corrientes, yo creo que los partidos, tanto conservadores como liberales, están condenados a entenderse y a llegar a acuerdos sobre esos puntos en común para combatir a un enemigo muy poderoso, que cada vez tiene más fuerza, y que es un enemigo común, que es el socialismo y el colectivismo en general.
Ahora, ¿qué diferencia habría entonces entre un conservador libertario que siguiendo, digamos, su línea de pensamiento están llamados, digamos, a entenderse mutuamente y un anarcocapitalista que, por ejemplo, está diciendo que los límites entre las naciones no deberían directamente existir?
Bueno, yo creo que los fundamentos, lo que sí aúna a todos, por así decir, desde los anarcocapitalistas hasta los conservadores, es el respeto a tres cuestiones básicas, ¿no? Que yo creo que es el fundamento de las ideas de la libertad y, en general, del progreso humano. Que es, en primer lugar, la propiedad privada. Esto es fundamental y esto es algo que comparten conservadores, liberales y anarcocapitalistas. La defensa y la garantía de la propiedad privada. Este es el elemento básico y esto ya es algo muy importante porque esto no lo comparte el socialismo. El socialismo en sus diferentes vertientes, bueno, pues pueden aceptar la propiedad privada, pero en todo caso siempre subordinada a algo que ellos llaman el interés común, que lógicamente es el interés del Estado, del gobierno de turno, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a cuestionar la defensa de la propiedad privada, una vez que se rompe ese límite, empiezan los problemas. Y ahí estos tres puntos, si los comparte, yo creo, en general, en líneas generales, incluidos también los conservadores, estas tres corrientes de pensamiento. Luego, el segundo punto es el cumplimiento de los contratos, la seguridad jurídica. Esto es fundamental. Sin seguridad jurídica no hay nada. Y la seguridad jurídica me refiero precisamente a eso, ¿no? Al hecho de que los contratos están para cumplirse. Y si no se cumplen, pues ahí es donde puede entrar la labor del Estado como ejerciente del monopolio de la violencia para que se hagan cumplir. Y el tercer punto es un Estado lo menos invasivo posible. Y desde este punto de vista, yo creo que el conservadurismo, pues sí aplica este concepto de Estado más o menos limitado. Los liberales, desde luego, lo tienen mucho más claro al respecto. Y en este caso, pasarían de un Estado limitado, que defienden los conservadores, a un Estado mínimo. Y los anarcocapitalistas, que son los que ya defienden la desaparición del Estado como tal. Pero en todo caso, estas tres familias o estas tres corrientes de pensamiento sí defienden la existencia de límites a la intervención estatal.
Desde el Instituto Liberal Juan de Mariana, queríamos saber, a ver, porque el Papa está planteando que la propiedad tiene que tener una función social, ¿no es cierto? Y que la propiedad absoluta tiene límites. ¿Cuál es el concepto de ustedes con respecto a este tema?
Bueno, yo creo que la propiedad ejerce la mayor de las y la mayor y la mejor de las funciones sociales, al igual que los capitalistas o los empresarios, ¿no? El hecho de que no hay nada más social que una empresa que gane dinero.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque una empresa que gana dinero, una empresa que registra beneficios, es la prueba inequívoca de que está haciendo un bien social. ¿Cuál es la función de la empresa? ¿Cuál es la función del empresario? La función del empresario y de la empresa es cubrir y satisfacer los intereses y necesidades de la gente, de la sociedad. Y si no la satisface, si no satisface correctamente esas necesidades, si no ofrece un servicio demandado por la población al precio correcto, desaparece, cae en pérdidas y desaparece. Entonces, la función social de las empresas es la de servir lo mejor posible a sus clientes, a la sociedad, satisfaciendo intereses ajenos. Y eso es un win-win, donde todos ganan. Gana la gente porque tienen acceso a un servicio o a un producto que
A
antes no
bienes.
existía y que lo demanda. Y gana la empresa ganando dinero, satisfaciendo correctamente ese servicio. Bueno, pues todo esto, que es fundamental, que es los auténticos hacedores, por así decir, de la sociedad, los grandes contribuyentes al bienestar social son los empresarios, son las empresas, a diferencia de lo que señala, defiende y divulga el socialismo o el colectivismo. Todo eso es imposible sin la existencia de una propiedad privada. Sin existencia de propiedad privada es imposible el cálculo económico, sin existencia de propiedad privada es imposible la función empresarial. Por lo tanto, la propiedad privada es la base de todo. Y yo desde ese punto de vista, bueno, pues yo creo que el Papa actual, bueno, tiene su particular forma de pensar, pero ha habido papas anteriores como Pablo II, que tenían muy claros estos conceptos y que de hecho desarrollaron una labor muy intensa en contra de la gran miseria y tragedia, uno de los grandes males que ha sufrido la humanidad, que es el comunismo, que estuvo durante décadas subyugando y esclavizando a casi la mitad de la población mundial. Bueno, pues ahora hay un papa que da matices a ese tipo de cuestiones sobre el tema de la defensa de la propiedad, pero yo creo que en general la Iglesia siempre ha defendido en mayor o menor medida la existencia y la garantía de la propiedad privada. Y de hecho, solo un punto a añadir, ¿no? Precisamente son las sociedades más ricas, porque son ricas, las que luego pueden dedicar más recursos a labores de cuidado y
Sociales, claro.
atención a los más desfavorecidos, mediante labores altruistas, ¿no? Porque para empezar, solo las sociedades con un alto estándar de bienestar económico y bienestar social son los que realmente pueden luego destinar recursos a este tipo de cuestiones. Por lo tanto, es la esencia de todo. La propiedad privada es lo que permite la función empresarial. La función empresarial es lo que permite el desarrollo, el crecimiento y la riqueza de las naciones. Y en última instancia, son esas naciones ricas o las personas ricas, las sociedades ricas, las que pueden destinar recursos cada vez más importantes y mayores a la atención de los más desfavorecidos.
Hay acá en la Argentina una polémica, bueno, en Argentina todo es pelea, todo es grieta, todo es polémica, ¿no? Las 24 horas del día, pero ahora hay una polémica porque el presidente ha incluido dentro de lo que es el socialismo o el colectivismo socialista a la socialdemocracia. ¿Entra la socialdemocracia en la categoría de socialismo o de colectivismo? ¿Qué quiere decir cuando dicen socialismo?
Sí, el socialismo yo creo que podríamos, hay como todo, ¿no? Hay una distinta paleta de colores y de matices al respecto. Pero el socialismo, en un sentido amplio, o también entendido como el colectivismo o el estatismo, son todas aquellas corrientes de pensamiento que ponen el Estado o lo colectivo por encima de lo individual. Y esto es fundamental. Yo creo que es una diferencia básica con respecto al liberalismo. Y además, no solo lo ponen por encima, sino que además lo imponen por la fuerza. Entonces, desde este punto de vista, dentro del ámbito socialismo en un sentido amplio, pues están los socialdemócratas, que de algún, la socialdemocracia, que de alguna forma, pues digamos que, por poner un ejemplo, te roban buena parte de lo que produces, pero te dejan la otra parte para que dispongas libremente de ello. Ejemplos de socialdemocracias más o menos asentadas, pues está, por ejemplo, el centro, los países del centro y del norte de Europa. Curiosamente, Suecia, Noruega, Finlandia son ejemplos, grandes referentes de socialdemocracias asentadas a lo largo del tiempo, donde el Estado tiene una fuerte presencia, donde hay un alto porcentaje de gasto público sobre el Producto Interior Bruto, donde los impuestos también son relativamente altos, donde el Estado, de una u otra forma, pues te quita casi el 40-50% de lo que ganas, pero que al mismo tiempo el otro 40-50% te lo deja, vamos, te garantiza su libre disposición. Y desde este punto de vista también existe una amplia libertad económica en múltiples aspectos. Ese podría ser un ejemplo de socialdemocracia más o menos asentada. Luego está el socialismo puro y duro, pues ahí es en donde el Estado cada vez pinta más y se mete más, no solo en el bolsillo y en las finanzas de los individuos, sino también en la vida de los individuos, ejerciendo labores de pura ingeniería social, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista de los principios, entrando en ámbitos que deberían ser únicos y exclusivos de cada particular, y en donde el Estado tiene capacidad para llegar hasta las últimas consecuencias. Ejemplos de socialismo más o menos asentado hay muchos, desde luego en Hispanoamérica, en Latinoamérica hay muchos ejemplos de ello. La propia Argentina, yo creo que es un ejemplo palmario del éxito que ha tenido en las últimas décadas el socialismo por la boca o bajo el maquillaje del peronismo, pero no deja de ser una forma de socialismo bastante radical, bastante pernicioso y perjudicial para el interés de la población y para el bienestar de la sociedad. Y ya luego tenemos el comunismo, que directamente es dictadura pura y dura, en donde no existe la propiedad privada. Esta es una de las claves, ¿no? El comunismo niega la existencia de propiedad privada y, por lo tanto, niega la existencia de la libertad individual en todos sus ámbitos. Eso es una cárcel pura y dura, en donde no solo está la gente vive esclavizada, porque son esclavos directamente, sino donde además viven en la más absoluta pobreza. Y cuando me refiero a la más absoluta pobreza, me refiero a aquellas dictaduras comunistas donde se ha implantado la planificación económica. El caso de China es particular porque China sigue siendo una dictadura a nivel político, pero China sí es cierto que en los últimos 40 años, a partir de los años 90, tras la caída de la Unión Soviética, giró hacia un modelo económico más de mercado, más de capitalista en muchos ámbitos y donde se ha llegado a reconocer la propiedad privada, ¿no? Se ha alejado de ese modelo de planificación central, pero donde se aplica con todas las consecuencias, y hay claros ejemplos de ello, como es el caso de Cuba o caso de Corea del Norte y tantos otros que han existido a lo largo de la historia. La gente no solo vive esclavizada por el Estado, por la cúpula político-militar que ejerce el gobierno, sino que además no tiene ningún tipo de libertad y vive en la más absoluta miseria.
Los libertarios o liberales españoles siempre han hablado, desde que fue elegido o desde que se produjo, qué sé yo, un acercamiento entre el Papa Francisco y el gobierno de Cristina Kirchner, que el Papa estuvo siempre en posturas socialistas. ¿Lo siguen sosteniendo esto?
Y bueno, es así. Yo creo que él ejerce dentro de la Iglesia, hay una cosa que se llama la doctrina social de la Iglesia. Como todo, en cualquier organización hay distintas familias, ¿no? Y yo creo que dentro de la amplia familia católica, pues hay también distintos pensamientos, distintas sensibilidades que parten todos de una serie de principios comunes, pero yo creo que en este caso el Papa Francisco yo creo que es un claro ejemplo referente de esa doctrina social en donde, pues sí, hasta cierto punto se impone más el ámbito colectivista sobre el liberal, partiendo del hecho, y esto es importante recordarlo, que la Iglesia sí reconoce la propiedad privada, ¿no? Pero Pero sí es cierto también que bueno, pues que en este caso la sensibilidad del actual Papa es diferente a la sensibilidad de otros papas anteriores, como el caso que he puesto de Juan Pablo II, en donde era mucho más con principios mucho más claros de defensa del individuo y de la propiedad privada de la libertad individual.
Manuel, la última. ¿Qué país pondrías de ejemplo donde mejor funcionan las ideas liberales, por ejemplo? Ahora mismo.
Bueno, yo creo que ejemplos hay muchos a lo largo de la historia. Si nos vamos a, si hablamos de a nivel temporal, pues la revolución industrial y el auge del Imperio Británico y posteriormente de Estados Unidos como gran potencia en el siglo XIX, principios del siglo XX, son claros ejemplos de éxito de las ideas de la libertad. La propia Argentina, con la constitución de Alberdi, es un muy buen ejemplo de cómo las ideas de la libertad, cuando se aplican con convicción, siempre acaban generando resultados muy positivos para el conjunto de la sociedad. Por poner ejemplos más actuales, mira, yo pondría como ejemplo a nivel Europa dictaduras comunistas donde se ha implantado la planificación económica. El caso de China es particular porque China sigue siendo una dictadura a nivel político, pero China sí es cierto que en los últimos 40 años, a partir de los años 90, con la caída, tras la caída de la Unión Soviética, giró hacia un modelo económico más de mercado, más de capitalista en muchos ámbitos y donde se ha llegado a reconocer la propiedad privada, ¿no? Se ha alejado de ese modelo de planificación central. Pero otro buen ejemplo de éxito de las ideas de la libertad es Europa del Este. Estonia, Letonia, Lituania, los países bálticos estuvieron sometidos bajo la bota del comunismo durante décadas. Cuando cae la Unión Soviética, pues abrazaron con mucha solidez y con mucho convencimiento las ideas de la libertad, el capitalismo. Han apostado por estados reducidos, limitados, con una tributación también atractiva y una amplia libertad económica. Y hoy estos países, que antes eran enormemente pobres, algunos de ellos ya superan en renta per cápita a España. Y esto me parece también muy paradigmático en el plazo de apenas 30 años. También es un claro ejemplo.
Manuel, de Argentina, muchísimas gracias por tu tiempo, fuiste muy claro, te agradecemos la gentileza. Gracias.
Un auténtico placer, muchas gracias.
Gracias. Manuel Llamafraga, en contacto desde España, es el presidente del Instituto Juan de Mariana, que va a premiar a Javier Milei próximamente en un nuevo viaje a España, va a volver a ese país.